Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Confirmado. Soy Pablo Novillo y nos volvemos a encontrar como siempre aquí en FM Cultura para repasar los temas de actualidad de la ciudad, del país. Vamos a estar hablando de varias cosas. Voy a saludar primero a mis compañeras Silvia Gómez, que está acá conmigo. Hola, Silvia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Saludo también a Nora Sánchez. Hola, Nora, ¿cómo estás? De Estados Unidos.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andan por allá?
Bien, bien, todo bien. Bueno, otra mañana fría aquí en la ciudad, 11 grados la temperatura, también la térmica. Hay sol, está lindo, pero bueno, fresquito. Para el viernes supuestamente va a mejorar un poco la temperatura, va a subir más cerca de los 18 grados. En lo que tiene que ver con el tránsito, dentro de todo tranquilo, algún que otro desvío, como siempre, como suele pasar los miércoles y además, incluso en pandemia, ya vamos a estar contando un poquito cómo está la situación y repasando distintos temas de actualidad, ¿sí? Con esta economía que otra vez calienta motores, ¿sí? Porque está el dólar a 181, 182, subió bastante en los últimos días. Esto preocupa un poco, se suma a la situación de la vacunación. Vamos a estar hablando un poco, bueno, todo este panorama con un calendario electoral que ya lo tenemos encima, que vamos a tener cierre de listas en los próximos días. Vamos a estar hablando con un especialista que nos va a estar contando un poco cómo está hoy la situación de la opinión pública, las preferencias electorales en este arranque de la campaña electoral, y también varios temas que hacen a la vacunación, por supuesto, y a la pandemia. Silvia, ya desde hoy están anotando a los más chicos, a los mayores de 18.
Exactamente, los que restaban, digamos, en relación a las vacunas habilitadas, que son los mayores de 18. Se empezaban a empadronar hoy, y además la ciudad viene empadronando a los jóvenes con mucha adherencia.
Sí.
Con mucha adherencia, hay mucho conformismo entre las autoridades sanitarias porteñas.
A diferencia de otros países, ¿no?
Exactamente,
Son muy reticentes, sobre todo los más jóvenes, a la vacuna por desconfianza, más que nada por desinformación, supongo yo. Pero aquí, bueno, una buena noticia.
Sí,
¿no?
Sí. Mira, para tener una idea, en Ciudad de Buenos Aires es un cálculo proyectual. Uh-huh. Hay 200.000 personas, vecinas, vecinos, que tienen entre 25 y 29 años.
Sí.
En los primeros días se habían empadronado 100.000. Uh-huh. Y vos tenés que además contar a los que ya se vacunaron de esos 25 a 29 años.
Porque estaban en otro grupo.
Claro, vos tenés docentes, no docentes, hay agentes. Policías, tenés a los agentes de tránsito.
Disculpen,
por supuesto.
Pero
sí.
Con respecto a esto de la adhesión a las vacunas, es algo fundamental. Acá en los Estados Unidos, en el estado de Florida, donde hay vacunas disponibles, solamente se vacunó un 47% de la población.
Claro.
Y de los que no se quieren vacunar, tenés por ahí los más jóvenes, porque tienen miedo de que de desarrollar algún tipo de secuela, problemas cardíacos, hay bastante desinformación sobre el tema, y después los antivacunas. Hay gente que realmente cree que las vacunas estas son venenos, son algo experimental, que no se dan ningún tipo de vacuna, y hay continuamente un llamamiento para que la gente se vacune, porque de eso depende contener la pandemia, pero especialmente acá lo que es la cepa Delta, que ya tiene un 50% de los contagios son con esta cepa, y se ve como van aumentando los casos.
Tal cual, y situación que se da extrañamente en otros países y el primer mundo, ¿no? Vemos lo que pasa en Francia, donde el propio presidente tuvo que salir a decir que, bueno, si aquellas personas que no se quieren vacunar serán los que se tendrán que quedar encerrados, porque sí se va a permitir el libre acceso a comercios, a eventos y demás, a quienes sí se vacunen y tengan el certificado, ¿no?
Exactamente. Pensemos que incluso tuvieron que obligar a la gente de sanidad a vacunarse. Claro. Entonces es realmente otro tipo de contexto y otro tipo de situación que está ocurriendo, que vemos que acá en principio no estaría ocurriendo, si bien al menos, digamos, nosotros manejamos los datos de lo que es la ciudad. Los porteños, tienen una alta tendencia a vacunarse. En los últimos 20 años se duplicó la gente que se vacuna residente en la ciudad. Sí. Los datos son específicos de residentes en la ciudad. En 1999 se vacunaban 1.200.000 personas, y al cabo de 20 años se vacunan, vacunación lógicamente, en general, 2.400.000 personas residentes.
Sí, es casi la totalidad de la población.
Con lo cual, digamos, la vacunación general está extendida, es una norma prácticamente para los porteños, así que esto va a quedar claro en los números.
Tal cual, bueno, y se repite con la del COVID, mejor, porque esto implica que todos vamos a poder salir antes. Me queda también pensando en Japón. Japón se ha tenido hace muchos años, ha tenido algunos problemas con otras vacunas de otro tipo, y por eso también tienen bastante reticencia a vacunarse.
Exactamente. La diferencia de los japoneses es que son muy afectos a usar barbijo.
Claro, ellos compensan porque son muy respetuosos de todas las otras normas de prevención y aislamiento. Lo vemos ahora que están por iniciarse los Juegos Olímpicos, todos los operativos de prevención y seguridad que hay, como por supuesto se cumple todo en Japón. Pero bueno, distintas situaciones. Lo cierto que en este sentido Argentina tiene una buena noticia para dar, que es justamente que la gente acepta la vacuna, que está avanzando, por lo menos lo que es primera dosis. Ya después Silvia nos va a dar más detalles, porque algunas están recibiendo, me contabas recién, casos de que a las 3 semanas ya le están dando
tres
la segunda.
3 semanas clavadas de segunda dosis de Sinopharm, y la provincia de Buenos Aires acaba de publicar un estudio sobre Sinopharm, que es importantísimo, porque que demostró que con las segundas dosis la cobertura en relación a cómo funciona la vacuna y la información que deja en el cuerpo a nivel de la inmunidad es altísima.
Bien.
Entonces,
bien,
digamos, todo es importante y va a ayudar a que la gente siga vacunándose.
Bien, perfecto. Y bueno, y con Nora vamos a estar charlando también un poco. Recién yo mencionaba la situación acá del dólar, ¿no? En Argentina, cómo en los últimos días hubo un sacudón, subió un poco el blue sobre todo. Y hay algunos, bueno, ayer fue una jornada negra, caída de acciones argentinas y demás. Mucho tiene que ver la variante Delta y los temores que despierta. Y Nora, vos nos vas a estar contando un poquito cómo está allá en Miami la situación económica, sobre todo para, bueno, los argentinos que viajaron a vacunarse, ¿no? Y que por ahí se tienen que quedar más días de lo que pensaban.
Exactamente. Yo, por un lado, les voy a dar algunos números sobre la inflación en los Estados Unidos, que seguramente los van a sorprender, y también les voy a hablar sobre lo que es el costo de vida en Miami. Igual, insisto, recuerden que yo estoy en el Off Miami, estoy en las afueras, No estoy en la zona turística donde todo naturalmente es más caro, pero sí estoy en una zona donde una persona que se vea obligada a extender su estadía puede tranquilamente estar con un costo menor, pero bueno, en dólares. Así que les voy a estar dando algunas cifras sobre eso también.
Bien,
sobre
perfecto.
¿Cuánto sale vivir acá?
Bárbaro, un minuto ya hablaremos de eso. Y bueno, hasta aquí la presentación. 11, 16, 14 grados ahora la temperatura. Ya seguimos en Confirmado. Muy bien, seguimos en Confirmado 11 y 18 y ahora sí, vamos a charlar con Nora, que está hace unos días ahí, como contaba, en Miami, en realidad en las afueras de la parte del centro de la ciudad, en otro sector. Y bueno, nos va a contar ahora un poquito cómo está la vida cotidiana, para ver un poco las diferencias con lo que pasa aquí con Argentina, ahora que otra vez se vuelve a discutir del dólar blue, de las restricciones, que de los precios, de la inflación y demás. Bueno, Nora, a ver, ¿con qué te encontraste en estos días? A la hora de ir a comprar comida, a la hora de ir a comprar alguna farmacia, a la hora de salir a comer, más o menos, ¿cómo podrías describir la situación económica que están atravesando allá?
A ver, me gustaría primero dar un dato. Acá en los Estados Unidos están escandalizados con la inflación que tienen. Escandalizados. Resulta que la cifra de la última cifra de inflación acá corresponde al mes de junio con respecto a un año antes. Y en un año tuvieron un 5,4% de inflación. Lo que nosotros tenemos por mes, ellos lo tuvieron en un año. Y ese fue el índice más alto desde el año 2008. Sí. Entonces, en principio lo que vamos a encontrar, más allá de las ofertas que por ahí hacen que cambien los precios de un lugar al otro, vamos a encontrar con que los precios no cambian. Eso es auspicioso, pero sobre todo si para la gente que gana en dólares. Las personas que tenemos sueldos, digamos, en pesos argentinos, que estamos acá de paso por motivos sanitarios como es el mío, turísticos o algo de trabajo pasajero, y que estamos más conectados con la realidad argentina, donde, digamos, hubo una gran caída en el ingreso por la inflación y la clase media se achica cada vez más. Nos encontramos con precios que son muy altos para nuestro bolsillo. Y sobre todo, creo que la recomendación principal es no hacer la conversión a pesos argentinos porque te deprimís.
Claro.
Ahora, para que tengan una idea, si ustedes están en un lugar donde pueden ir a hacer las compras y cocinarse, alquilan un departamentito y tienen su cocina, el cálculo más o menos para dos personas en un día para comer son $20 más o menos. Sí. Puede ser un poquito menos, $15. Yo les pongo un ejemplo. Si ustedes van a comer una proteína con una ensalada, por ejemplo, se compran dos chuletas de cerdo, dos chuletas de cerdo salen $7 acá. Una planta de lechuga le sale $1. Eso es 180 pesos. Pero si ustedes piensan, aparte la proteína, son 1.260 pesos más. Eso por cada comida. Después, cosas más cotidianas. Acá la medio galón de leche, que es equivalente a litros, es más o menos, un poquito menos de 2 litros nuestros, sale $3.14. Acá los 14 centavos cuentan, no es como allá. Uh-huh. Y bueno, si calculamos muy a grosso modo un dólar a 180 pesos, estamos hablando de 565 pesos la leche. Lo mismo, pues, digamos, el precio de por 3 litros de agua potable, también $1. Lo mismo les sale por ahí un paquete de pan lactal. Por eso, digamos, lo que es alimentarse, aún yendo al supermercado, es bastante alto, aunque es mucho menor que si van a comer afuera. Si ustedes van a comer afuera, no van a poder comer por menos de $20. Digamos, lo promedio son $25, y obviamente que yo les estoy hablando de lugares donde, digamos, no son lugares top para comer. Ir a comer una pizza, una hamburguesa, estamos hablando de 4.500 pesos por cabeza. Eso, claro. Realmente es muy alto para nuestro bolsillo, por lo desfasado que está el peso y por lo mal que está nuestra economía. Acá no son precios altos para nada, para uh-huh. nada. Esto, bueno, viene a cuento de lo que está pasando con los varados. Obviamente esto no afecta para nada a los que tienen alto poder adquisitivo, a los argentinos con alto poder adquisitivo, muchos de los cuales igual no están varados mucho tiempo porque se van vía San Fernando, porque para ellos por ahí los $5.000 que cuesta ese viaje no son nada. Pero para el que, por ejemplo, tenía un viaje de 2019 que se lo fueron postergando y se lo tenían que hacer sí o sí este año y se animaron a hacerlo y quedaron varados, están desesperados. Claro. Porque uh-huh. realmente no tienen resto para afrontar estas cifras. Además, en esos casos hay que sumar alojamiento. Y ahí nuevamente, digamos, para que tengan una idea de lo que sale un alojamiento acá, en este momento, si ustedes se alojan en un departamentito o en un motel, algo económico, en las afueras de Miami, les va a salir entre $60 y $100 por día. $60 en pesos son 10.800 pesos, claro, por día, claro. Y uh-huh. $100 son 18.000. $60 en un motel, pero por ahí sin cocina terminás gastando más porque tenés que comer más afuera o tenés que comer muy mal. Entonces, eso es bastante, bastante complicado. Mm. El que tenga unos dólares más y quiera alquilar un auto, acá en esta ciudad, la verdad no está pensada para los peatones. Tiene que pensar unos $73 por día y también son 13.140 pesos. En mi caso particular, la verdad, yo camino, voy al supermercado, cocino, tengo una cocina, entonces eso hace que todo sea, que los gastos sean un poquito más llevaderos. Uh-huh. Pero si no, la verdad, chicos, hace cuesta arriba. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. comprarse un paquete de fideos y una salsa le sale más o menos $2.20. Entonces, realmente es costoso. Y hay una situación que están padeciendo los varados acá, que tienen pasajes con aerolíneas extranjeras, es que si bien la Argentina ya dijo cuál es el cupo hasta el 6 de agosto, la ANAC sigue sin autorizar los vuelos. Entonces, la gente hasta último minuto no va a saber si va a poder o no viajar, y no va a poder hacer previsiones ni por ahí recibir ayuda a tiempo. Eso, la verdad, es muy...
Nora, ¿y eso ocurre solo con las aerolíneas extranjeras?
Sí, Aerolíneas Argentinas ya tiene sus vuelos confirmados hasta el 6 de agosto inclusive.
Y se están manteniendo esos vuelos, tampoco hubo problemas, digo, cancelaciones de último momento.
O sea, entre los vuelos de Aerolíneas Argentinas, ellos dieron hace ya más de una semana cuáles estaban cancelados, reubicaron a la gente en otros vuelos, es decir, les dieron nuevas fechas a futuro para su viaje, también anunciaron cuáles eran sus vuelos aprobados, porque la ANAC les dio ya esas definiciones, pero la ANAC no le autoriza los vuelos todavía a las aerolíneas extranjeras, entonces dejan a un montón de gente en banda en cuanto a la información.
Sí, claro, a la incertidumbre que genera la situación, porque, digamos, si bien Aerolíneas Argentinas ya tiene todo organizado, bueno, digamos, siempre puede ocurrir algo, pero por lo menos vos hasta agosto tenés la información precisa. Este es tu vuelo, este es el día en que vas a partir, el horario. El tema es la incertidumbre que genera que quienes están volando en aerolíneas extranjeras no tengan esa información.
Exacto, hasta el 6 de agosto Aerolíneas tiene toda esa información, las aerolíneas extranjeras lo tienen hasta el 31 de julio. Recordemos que cuando hablamos de aerolíneas argentinas que vuelan a Buenos Aires, solo pueden llevar a residentes, o sea, no estamos hablando de vuelos en los que van extranjeros, sino vuelos que vuelven con residentes argentinos. Yo insisto esto, hay una gran falta de respeto por parte del gobierno argentino con respecto a los propios argentinos que están en esa situación, y una gran diferencia que hacen entre, creo que están haciendo diferencias con los argentinos que tienen alto poder adquisitivo y que pueden pagarse vuelos privados por afuera del cupo establecido para Ezeiza, ellos no tienen ningún problema, pero los de menor poder adquisitivo, insisto, gente que tenía vuelos para hacer en 2019 y bueno, los hizo ahora este año porque no lo podía, perdían todo el dinero si no lo hacían ahora, o personas que tomaron la decisión porque se habían reactivado los vuelos. Ahora, la verdad, la sensación es un poco de abandono por parte del gobierno nacional, que no da información. Más allá de su decisión, si su decisión es tener un cupo, de acuerdo, pero podrían proceder de una manera como para que la gente tenga un panorama claro, pero en cambio de hacer eso, yo creo que se ha elegido por una especie de escarnio público en la cual no se diferencia entre distintas situaciones y darle la espalda a gente con problemas concretos. La verdad es que es un poco triste la actitud. La verdad es muy triste la actitud y veremos qué pasa en estos próximos días.
Bueno, muy bien, veremos si entonces hay alguna solución para todos estos argentinos que están en esta situación de falta total de respuesta y de información. Nora, muchísimas gracias, volvemos a hablar en unos días.
De acuerdo, yo sigo igualmente acá bien con ustedes, confirmado, acompañando el programa.
Perfecto, ya seguimos.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así, oh no.
Bien, seguimos en confirmado 11:35, 14 grados, 14.1 la sensación térmica y la temperatura aquí en Buenos Aires. A ver, charlábamos hace un ratito al inicio del programa de que íbamos a estar hablando un poco sobre, bueno, lo que viene, ¿no? En estos días ya va a haber, tiene que haber definiciones respecto de las listas electorales para lo que van a ser las PASO en el mes de septiembre y las elecciones generales en noviembre. Hubo, como siempre, y hay mucho movimiento de último momento con negociaciones, acuerdos, candidatos que suben, que bajan. Así que vamos a estar repasando un poquito cómo está ahora la situación en cuanto a la opinión pública, intenciones de voto, preferencias de la gente y demás. Tenemos en línea a Facundo Nehamkin, que es director de la consultora Opina Argentina. ¿Qué tal, Facundo?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Bueno, a ver, primero te pregunto, ¿cómo ves hoy el panorama? Digamos, es un momento de definiciones, los distintos trabajos que hacen ustedes, ¿qué es lo que fueron encontrando?
A ver, vamos a decirlo de esta manera. Primero, es un momento de definiciones, es un momento muy interesante para la política, para los que analizamos la política, para ustedes los periodistas que siguen la política. Hay que reconocer que la sociedad tiene una agenda más urgente, ¿no?
Claro.
Entonces, no es que hay una expectativa de la sociedad respecto de la política, un entusiasmo, una expectativa de que la política le va a venir a transformar la vida inmediatamente o de manera muy rápida, como ha sucedido en otros momentos electorales, ¿no? Uh-huh. En este caso, lo que domina más bien es el escepticismo. Eso hace que haya mucha gente todavía que está indecisa y que no sabe a quién va a votar.
Perdóname, Facundo, ¿escepticismo o también puede haber que crezca, bueno, lo que en su momento, te acordás, fue el voto bronca y demás? O por ahora es solo escepticismo, pero lo más probable es que después se canalice hacia un voto efectivo.
Claro, a ver, yo lo llamo escepticismo porque ¿qué diferencio del voto bronca? La diferencia que yo observo es que al haber dos coaliciones muy fuertes en términos electorales que representan imaginarios tan distintos para la sociedad, todavía hoy aquellos que quieren votar encuentran una opción. Si, por ejemplo, no sé, no te gusta el gobierno, no te gusta el kirchnerismo, no te gusta Cristina, no te gusta Alberto, vos sabés que podés votar a Juntos por el Cambio y tenés una opción ahí que puede ganarle, que puede ser eficiente para ganarle. No sabés si para gobernar, pero sí para ganarle. Claro. Lo mismo. Si no te gustó el gobierno de Macri, si sentís que Juntos por el Cambio no es tu opción y querés impedir que se acerque la posibilidad de que, no sé, supongamos Horacio Rodríguez Larreta sea presidente, Facundo Manes, no importa, vos sabés que tenés en el peronismo, en el kirchnerismo, una fuerza que tiene la capacidad de bloquear esa posibilidad. Entonces, esa chance todavía mantiene a las dos coaliciones muy vigorosas en términos electorales. Si bien la gente no ama a sus políticos, no tiene un fanatismo con esas identidades, todavía sabe que ahí tiene un espacio donde poder por lo menos hacer lo que nosotros denominamos un voto estratégico. Claro. Es decir, voto al, quizás no voto al que más me gusta, pero sí voto a uno que tiene la capacidad para bloquear que no sea el que yo no quiero que sea. Uh-huh. Entonces, eso hace que no estemos en un escenario como el 2001. Todavía, por supuesto, vos me vas a preguntar, pero puede haber una sorpresa, puede haber un voto bronca, puede haber, siempre puede haber eso. Lo que pasa es que en general esos fenómenos son muy difíciles de anticipar, ¿no? Uh-huh.
¿Cuándo más o menos calculás, estimás que la gente ya puede definir y consolidar su voto? Porque esto es un proceso, una campaña que recién comienza, ¿no?
A ver, hay una mayoría de la gente que tiene definido su voto.
Ya definido.
Sobre todo, sí, sobre todo cuando tenés, insisto, como te decía antes, dos coaliciones que ya vienen estables desde hace un tiempo, que son, bueno, el kirchnerismo junto con el peronismo hoy, y Juntos por el Cambio, la alianza entre radicalismo, PRO, la fuerza de Lilita Carrió. Ahí me parece que hay dos fuerzas que concentran el 70-80% de los votos de acuerdo a la elección. Claro que en elecciones legislativas ese voto se dispersa un poco más, hay espacio para otras opciones. La izquierda puede sacarle algunos votos al kirchnerismo, los liberales pueden sacarle algunos votos a Juntos por el Cambio, pero en general uno nota que hay cierta estabilidad. Siempre hay alrededor de un 10% de la sociedad que puede definir en la última semana, así como hay un por ahí un 60-70% que ya tiene decidido el voto desde el año pasado, ¿entendés? Claro. Que vos preguntás y tiene cierta estabilidad, la gente dice, bueno, aunque no me guste, yo sigo votando esto porque siento que es la mejor opción.
Uh-huh. Facundo, te hago, buen día, Silvia Gómez te saluda, te hago una consulta. En un momento se dijo que, digamos, como que la plataforma de votantes de Cristina era como de un 35%. ¿Esos números se mantienen?
Yo te diría, a ver, la plataforma de votantes en una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, porque después hay que ver las lecturas que se hacen en la sumatoria del país, dónde pones, no sé, por ejemplo, los votos de Córdoba, de que saque el peronismo cordobés, es decir, ahí hay una serie de cosas, de factores que hay que tener en cuenta, pero digamos, vayamos a lo que va a ser, como dicen todos, la madre de todas las batallas, ¿no? La elección de la provincia de Buenos Aires, es muy difícil que el peronismo baje, el peronismo encabezado por Cristina, ¿no? Baje ahí de 35, 40 puntos, depende la elección. Pensá que en el peor momento del kirchnerismo, en el año 2017, con Macri estabilizado en la gestión, con una performance económica, no te diría muy buena, pero sin crisis a la vista en el corto plazo, Cristina, con un partido por fuera del peronismo, sacó 37 puntos en la elección general. Claro. Entonces, pensar que pueda estar por debajo de eso, aliada con Massa, con Alberto Fernández y todo lo que ese peronismo no kirchnerista representa, es medio difícil de imaginarlo, ¿no? Uh-huh.
Lo que llama la atención es cómo, siguiendo con la provincia de Buenos Aires, cómo el oficialismo aún no pudo definir candidaturas, ¿no? Y armar las listas. Digo, falta todavía, hay unos días, pero no hay una figura como Cortado ya decidida. ¿Llamativo eso?
Sí, a ver, yo ahí te diría dos cosas. Por un lado, en general los gobiernos suelen tener candidatos que no generan altas expectativas por sí mismos. Pensemos que Esteban Bullrich se hizo más conocido a posteriori, ¿no? Y por la, sí, digamos, primero por la propia campaña electoral, después por la enfermedad que lo aqueja, pero no era un personaje popular de la política, ni de Juntos por, ni siquiera de las figuras más taquilleras que tenía Juntos por el Cambio en el 2017. Y le ganó una elección a supuestamente, bueno, Silvia recién me decía, a una dirigente política que había sido dos veces presidenta, su marido presidente, y tenía un piso electoral de 35 puntos. Es decir, los gobiernos en general en las elecciones validan o no lo que vienen haciendo en su acción de gobierno y pueden en ese sentido poner cualquier candidato, ¿no? No es tan relevante, por supuesto, siempre hay que tratar cuando estás en el gobierno de no poner un candidato que tenga debilidades en términos personales, ¿no? Una historia que pueda ser, claro, objetada públicamente, o que no sepa hablar, o que tenga dificultades. Pero si no, en general, eso no es importante. Y por el otro lado, también hay que tener en cuenta que ha sido un clásico del kirchnerismo el efecto sorpresa en la presentación de candidatura, la mantención del suspenso hasta el final. Así que, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso, uh-huh, lo más interesante está pasando en el mundo opositor, ¿no? Es decir, ahí hay que ver cómo juega la elección en Provincia de Buenos Aires, una interna que va a ser muy atractiva desde el punto de vista electoral, con un final incierto porque todavía no se sabe cuál va a ser el efecto que tiene la intervención de Facundo, uh-huh, Manes en la política, o el ingreso de Facundo Manes a la política. Entonces me parece que ahí va a haber una expectativa más puesta en cómo se va a saldar la interna opositora que en cómo va a salir el resultado general, por lo menos de cara a las PASO.
¿Qué tienen ustedes como, por lo menos como primera información respecto justamente de Manes? Porque se habla de Manes, o ha causado mucho revuelo su ingreso finalmente a una candidatura que es una interna además. Ahora, tampoco podemos decir que Manes sea una figura popular. ¿Cómo fue primero, digamos, estos primeros números o estas primeras percepciones?
No, por supuesto, yo comparto con vos lo que decís. Manes es un médico con todo el prestigio que eso implica en nuestra sociedad, ¿no? Sobre todo en un momento de pandemia. Los médicos son figuras prestigiosas. Él además, digamos, ha tenido una intervención en el debate público de ideas, interviniendo de una perspectiva nueva y novedosa, como es la neurociencia. Es decir, no solo es un médico, sino que además es un médico que se plantea como un médico del futuro, ¿no? Que está trabajando con los temas de vanguardia, con los temas de frontera. Ahora, eso no quiere decir que se traduce en intención de voto, ¿no? Esa popularidad, porque es muy probable que muchos de los seguidores de Manes sean votantes del peronismo y no van a cambiar su voto porque hayan leído un libro, ¿no? Entonces, no está claro todavía cómo va a ser esa, qué impacto va a tener esa intervención. En principio, nosotros cuando medimos a Jorge Macri, a Diego Santilli, a Facundo Manes, y había una situación, casi te diría, de empate entre los tres. Por lo tanto, ahora que Jorge Macri ha declinado su candidatura, uno debería pensar, aunque no quiero decir que vaya a ser así porque es adelantarse al resultado, que una parte de esos votantes deberían confluir en Diego Santilli. Sí. Pero bueno, es algo, digamos, estamos ya trabajando en el terreno de las hipótesis. Todavía no tenemos la última encuesta. Si me llama, quizás semana que viene vamos a tener ya los números consolidados, a ver cómo se distribuyeron esos votantes. Jorge Macri, que te cuento, tenía también una expectativa importante por parte de un porcentaje de la población de la provincia de Buenos Aires que tiene una valoración positiva del apellido Macri y de la gestión del expresidente. Entonces ahí se jugaba algo interesante. Hay que ver a dónde terminan yendo esos votos, ¿no?
Uh-huh. Facundo, la última por mi parte al menos, estas, los famosos cruces de distrito, digo, esto, Vidal, que fue vicejefa de gobierno de la ciudad, después pasó a la provincia y fue gobernadora, ahora vuelve a la ciudad. Diego Santilli, que históricamente fue un dirigente de la ciudad de Buenos Aires, que es el vicejefe de gobierno por segundo mandato seguido en la ciudad, que ahora pasa a competir en provincia de Buenos Aires. ¿Eso, para los electorados, tiene algún peso? ¿Es un disvalor, digamos? ¿O no le prestan atención y siguen a la figura política, en todo caso, o al partido?
Mira, a ver, depende el momento, depende el contexto, depende la situación. Cuando las cosas juegan a tu favor y la gente, por ejemplo, o quiere confirmar un cambio o quiere, digamos, hacer, crear una ola de cambio y transformación, en general eso es poco relevante. No sé, pensemos en el triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que saltó de ser vicejefa de gobierno, es decir, hizo el mismo camino que Diego Santilli está haciendo hoy, así que eso no quiere decir.
Sí, que había hecho Scioli, que hizo Kicillof también, digamos, que también son Kicillof, porteños.
Kicillof vive en Ciudad de Buenos Aires y ganó la elección de la provincia de Buenos Aires, y Daniel Scioli también vivía en Ciudad de Buenos Aires y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es decir, yo creo que es irrelevante, salvo que la gente quiera cambiar las cosas, entonces te puede jugar como un atributo negativo. A ver, por ejemplo, doy un ejemplo. No creo que en la interna con López Murphy juegue en contra que María Eugenia Vidal haya sido gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si su rival hubiera sido Patricia Bullrich, probablemente ese tema hubiera sido un eje más fuerte de discusión, de controversia, hubiésemos asistido a una interna más sangrienta, por usar una metáfora. Entonces depende del momento y del contexto. Y no creo que el votante de la ciudad de Buenos Aires, que acompaña mayoritariamente al PRO y a Juntos por el Cambio ya desde hace mucho tiempo, tenga necesariamente una mirada negativa sobre eso. Y si la tuviera, no creo que eso signifique que vaya a cambiar su voto porque María Eugenia Vidal cambió de distrito. No sé si soy claro, pero digo, me parece que es un punto poco relevante que te puede jugar en contra en contextos determinados, pero que está comprobado que nadie gana ni pierde elecciones por esa cuestión. Y además, me parece que todos también, y con esto te termino, todos también tienen en claro que hay ahí una unidad geográfica entre la provincia y la ciudad, ¿no? Que hay mucho, no es lo mismo, a ver, si María Eugenia Vidal se fuese de candidata a Entre Ríos o de candidata a Jujuy, probablemente esos votantes la castigarían fuertemente y la considerarían casi una extranjera. Claro. Pero entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, ahí me parece que hay unos lazos y vasos comunicantes que casi la constituyen en una unidad.
Muy bien, Facundo Nehamkin, director de la consultora Opina Argentina, muchísimas gracias.
No, a ustedes por llamar, gracias.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
I'm
Bien, seguimos en Confirmado, 11:51, y ahora vamos a charlar con Silvia y a dar más detalles de lo que antes anticipábamos, la cuestión de la vacunación. Primer dato, Silvia, entonces ya abrió la inscripción para los chicos, en definitiva, de más de 18 años en la Ciudad de Buenos Aires.
Exactamente.
Ya pueden empadronarse.
Exactamente, desde hoy a las 8:30, seguramente en pocas horas vamos a tener el primer corte de cuántos se empadronaron. Uh-huh. Así es, y estaba muy avanzado. Bueno, ya la semana pasada estaba prácticamente cubierta el lustro de 35 años hacia arriba. Y estos días la ciudad, al disponer de vacunas, hubo días, por ejemplo, ayer aplicó casi 35 mil vacunas. La mayoría, lógicamente, en lo que es la población de 25 años para arriba, que aplicó 28 mil vacunas en un solo día y aceleró la aplicación de Sputnik segunda dosis en mayores de 70 años y también en personal de salud. Uh-huh. Que hay un último cargamento que había entrado la semana pasada. Y bueno, y en estas horas también se enviaron muchísimos turnos para completar esquemas con Sinopharm a personas que tienen que están en el lustro de 40 a 44 años.
Sí.
El martes ingresó un vuelo con un cargamento de AstraZeneca. Ahí la ciudad va a tener aproximadamente 88 mil dosis para aplicar, también otro de Sinopharm con 50 mil dosis, que justamente estos de Sinopharm son los que se están entregando turnos para viernes, sábado y domingo. Claro. de este lustro que les informaba, con apertura y con y completando esquemas. Y lo que te mencionaba, Pablo, de este estudio que se hizo en provincia de Buenos Aires, digamos, a mí me parece importante destacarlo porque, bueno, nos pasa que tenemos, viste, como el ranking de las vacunas, cuál es la mejor. Y bueno, realmente las tres vacunas que tenemos en el país son buenas, tienen una cobertura muy amplia frente a la versión grave de la enfermedad, frente a la internación y la muerte en mayores de 60 años. Por ejemplo, Sputnik con dos dosis tiene una cobertura del 93,3, AstraZeneca del 88,8 y Sinopharm del 84%. No es menor, pero lo que se estuvo estudiando en provincia de Buenos Aires es que el 80% de los inmunizados con Sinopharm es como que tienen una respuesta muy importante de los linfocitos T, que lo explico muy muy sencillo, que son los que promueven la inmunidad de memoria, o sea, la inmunidad que genera el cuerpo en la memoria celular. Uh-huh. Uh-huh. Entonces son datos importantes y bueno, y ya se ve traducido en la población, porque bueno, avanzó muchísimo. Uh-huh. La vacunación, así que bueno, eso es lo último que está pasando esta semana y la semana que viene. Volviendo a lo que es territorio de porteño, esta semana y la semana que viene se toman muestras de sangre a las 180 personas que están haciendo el ensayo
de combinación,
porque seguimos en el país y lógicamente en las jurisdicciones con las limitantes que tiene Sputnik con las segundas dosis.
Además, bueno, en todo el país, pero en la ciudad fue de las primeras que más se había usado, porque era la que más estaba disponible. En un momento casi, ahora me imagino que no, pero en un momento casi la mitad de los vacunados había recibido Sputnik, por lo tanto...
Exactamente. Ahora, por ejemplo, avanzó la aplicación de segundas dosis en el lustro de 75 a 79 años. Uh-huh. Avanzó bastante, con lo cual ahí vos ya tenías personas que tenían 13, 14 semanas esperando que se complete el esquema. Uh-huh. Eso avanzó con el último cargamento, pero bueno, lo que permitiría este ensayo es ver si se puede avanzar, como sucede en otros países con otras vacunas, con la combinación. Esta semana se toman unas muestras para ver cómo fue esa inmunización. La semana que viene se repiten, o sea que en 15 días podríamos llegar a tener algún dato. No significa que ya se vaya a implementar, porque necesita aprobaciones, pero bueno, es un paso muy, muy importante.
Totalmente. Y el otro tema es la posibilidad de vacunar a los menores de 18 con, en principio, la vacuna Moderna, es la que se está esperando, la que llegó producto de una donación de Estados Unidos. En principio, bueno, todavía no está avalada ni siquiera en Estados Unidos la vacuna de Moderna, sí la de Pfizer para mayores de 12 años, creo que es la de Pfizer.
En Pfizer mayores de 12 años.
Y bueno, a la expectativa de esa aprobación,
sí,
¿no?
Sí, porque además pensemos lo siguiente, hay 3,5 millones de vacunas. Y, por ejemplo, pensando específicamente en lo que es los niños, niñas y adolescentes con comorbilidades, se estima que hay 100,000 en el país, ¿no? Que siguen un tratamiento, que lógicamente están dentro de un sistema. Con lo cual, la inmunización de esos niños, digamos, debería ser ágil.
Urgente.
Son 100,000, no son tantos. Y hay muchas vacunas disponibles, digamos. Entonces,
perdón, Silvia, exactamente. Pero el problema es que está justamente supeditado a que Moderna se apruebe para los menores de 18 años.
Tal cual.
Pfizer ya está aprobado, por eso los padres de estos 100,000 chicos vienen encabezando protestas pidiendo que por favor dejen entrar la vacuna Pfizer al país. Inclusive están intentando hacer gestiones para ver si pueden llevar a vacunarlos al Uruguay, porque de momento la vacuna de Moderna no se la pueden aplicar.
No, entiendo que se da como que en pocos días, en pocas horas, debería ya aprobarse en Estados Unidos, y una vez que se aprueba en Estados Unidos, también es cuestión de horas que se apruebe aquí en Argentina. En territorio porteño, me confirmaron desde el Ministerio de Salud, ellos estiman que hay entre 20,000 y 30,000 niños que podrían recibir esta vacuna, y luego, por lo que ya informó el gobierno también nacional desde el Ministerio de Salud, es que la idea es luego escalar hacia los niños en general.
Sí, por lo pronto la provincia de Buenos Aires ya abrió o está por abrir el padrón para los menores con comorbilidades.
Exactamente, ya se pueden inscribir.
Inanotando.
Exactamente, vieron que es un sistema diferente. Acá se va habilitando a medida que se van garantizando las vacunas. Por ejemplo, ahora empezaron a vacunar en Provincia de Buenos Aires a muchísimos mayores de 18 años, y hay chicos que estaban anotados desde diciembre. Vos podías anotarte desde que arrancó la vacunación.
Bien. Bueno, este es el panorama entonces con las últimas novedades de la vacunación y cómo va a seguir en los próximos días. Un buen avance en lo que es primera dosis, un poquito más de demora en lo que es segunda dosis, sobre todo con Sputnik, y bueno, AstraZeneca pendiente a que lleguen más lotes.
Pablo, un tema con los testeos, ahora que estamos en vacaciones, recuerden que la ciudad tiene centros de testeos, ¿no? Para la gente que está yendo y viniendo, y promueven que la gente vaya a testearse.
Tal cual, al regresar a la ciudad, es voluntario, pero es muy recomendable hacerlo. Es súper rápido el trámite, se pide turno, demora nada, pocos minutos y ya te vas con tu testeo a tu casa, y es más seguro para todos. Bien, hasta acá llegamos con esta edición de Confirmado. Nora, te despido ahora sí, hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles, Pablo.
Hablamos. Silvia, nos vemos la semana que viene
así
también.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles.
Bueno, le mando el agradecimiento, como siempre, a nuestro operador Agustín Areso, también Natalia Medina en producción, lo mismo que José Luis Orsi y Patricia González. Le mandamos un abrazo también a Quique Matavoz. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en otra edición de Confirmado. Gracias.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.